Muy, pero muy buenos días. Aquí me estoy acomodando el micrófono, así como para poder también ustedes que me escuchen bien. Voy a poner mejor el volumen también del micrófono allí. ¿Cómo estás, amigo, amiga de consejería de ZP30? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminamos Contigo, ¿sí? Un espacio pensado en y para acompañarte en tu día, para poder reflexionar juntos, para recordar que nunca, nunca caminamos solo y nunca, nunca deberías de caminar solo, ¿sí? Además, recuerda que puedes conectarte también por nuestra página oficial de Facebook, ¿sí? Bajo Consejería Radio ZP30. Allí puedes dejar tus comentarios, compartir este programa con tus amigos, con tus familias y ser parte de esta comunidad, ¿sí? Ser parte de Caminamos Contigo, un nuevo episodio de este programa. Nuestro número de comunicación, ¿sí? Es el 0984-777707. Este número es totalmente confidencial. Allí en ese número puedes escribirnos tal vez un pedido de oración, tal vez algún familiar esté pasando por momentos difíciles o de repente tú mismo estés pasando por una situación que de repente pensás, esto me está desbordando y necesito poder conversarlo con alguien más. Bueno, a este número lo puedes llamar o escribir y quitar un turno también. Hoy nuestro tema, cuando el miedo a fallar nos detiene. ¿Cómo podemos reconocer eso? ¿Y por qué no también transformarlo, cambiarlo? Por eso hemos invitado a una persona, colega mía, sí, con mucha alegría, con mucho gozo. Al fin nos podemos encontrar en este lugar, siempre digo, ¿sí? Es otro desafío, otra etapa, tal vez otro momento, pero ella está aquí, Vivian Zavatsky. Gracias por aceptar la invitación, gracias por decir sí y, bueno, desarrollar con nosotros y compartir con nosotros este episodio de Caminamos Contigo. Buen día, Vivian, bienvenida.
Un gusto estar contigo hoy acá. Un gusto también con los que escuchan compartir este tema que creo que a todos ya alguna vez nos tocó vivir o sentir, ¿verdad? Ese miedo de fallar o fracasar y también miedo en general, creo que para nadie es desconocido.
Así es, así es. Vivian, ¿de dónde sos? ¿Estás casada? ¿Dónde estás trabajando?
Sí, yo soy de acá, de Filadelfia.
Ajá.
Sí, nací acá. Después me fui a Asunción para estudiar. Estudié psicología. Y después me casé. No, estuvimos unos años por Asunción, varios años en realidad, 7 años en
Okay.
total. Y después, ahora casi 6 años tenemos de casados con mi esposo. Y estoy actualmente trabajando en el Sanatorio Irene acá otra vez, en
Ok,
Filadelfia.
qué bendición,
Sí.
qué gusto. ¿Sentiste un poco lo que es la fragancia, el trajín, el color capitalino, cierto?
Así mismo, es una diferencia también después de readaptarse a lo que es el Chaco,
¿Te
¿verdad?
pasó eso también?
Sí.
A mí también me pasó. ¿Y costó o no costó?
Al principio costó, pero me sorprendí de cuán rápido realmente me reacostumbré y
Wow.
ahora ya no quiero volver para vivir allá.
Te adaptaste y ya te
Así
contraacomodaste.
mismo, sí.
Vivian, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de decidir por este tema? Porque este tema, tengamos en cuenta de que tal vez en algún momento a todos nos ha pasado. ¿Qué fue lo que te hizo decir, bueno, este tema vamos a desarrollarlo?
Sí, buena pregunta. En realidad yo soy una persona que por mi vida yo luché mucho con los miedos. Desde chica ya muchas veces sentí miedo y, para mí no es algo desconocido. Aparte de eso, en cuanto a este tema, porque hay diferentes miedos que creo que son más profundos o que están detrás de algunas conductas que tenemos, y uno de esos es justamente el miedo a fallar. Y me encontré también en situaciones donde, hasta en el trabajo mismo, ¿verdad? Uno tiene ese miedo de, voy a hacerlo bien, más con, como un saliendo del estudio, ¿verdad? Estás jovencita y recién aprendiste todo y de repente está ese otro desafío de trabajar, entrar al mundo del trabajo.
Claro.
Y entonces me encontré también con este miedo de querer hacerlo bien, ¿verdad? Eso es algo bueno también.
Claro.
Pero si este miedo de repente te detiene, como dice el título, entonces eso es lo que ahí entra el problema, ¿sí?
Ajá.
Y así también de mi propia experiencia un poco quise compartir y creyendo que también a otras personas les pasa, ¿verdad?
Claro que sí. Y qué bueno que desde el vamos ya abrís tu corazón. Eso es algo muy valioso, muy valiente de tu parte también poder decirlo y comentarlo y compartir con los oyentes también, que de seguro más de uno hemos pasado por algo similar, ¿verdad? Así que hoy, ahora mismo, damos ese inicio oficial de que vamos a hablar de este tema que tal vez alguna vez hemos sentido, ¿verdad? Que tal vez ese temor que nos paraliza, que nos hace dudar de nosotros mismos, y que muchas veces, como dijiste, nos puede impedir avanzar. Así que, querido oyente, estamos hasta las 9 de la mañana. Quédate hasta el final del programa, porque probablemente esto también pueda ayudarte a compartir con amigos y familiares. Y, ¿por qué no?, una oportunidad para el crecimiento. ¿Te parece, Vivian, si empezamos con el primer punto? Sí. ¿Cómo definirías o cómo definiríamos el miedo en general y este miedo a fallar?
El miedo en general, como dije, es algo que es, creo que todos nosotros ya sentimos, queramos o no, es un miedo. El miedo en sí es una de las emociones básicas del ser humano, ¿verdad?
Claro.
Está también el enojo, está la alegría, está la tristeza, está el miedo, la vergüenza también. Y son sentimientos que todos conocemos y enfrentamos en algún momento de la vida. Y normalmente es cuando hay algún peligro, entonces reacciona nuestro cuerpo ante ese peligro. También mayormente nuestro cerebro se activa y nosotros tenemos alguna reacción para defendernos o evitar ese peligro de alguna manera.
Totalmente.
Y ahí justamente es donde el miedo es algo normal y es algo bueno también. O algo que nos pasa a todos y sí o sí va a pasarnos, ¿sí?
Claro.
Entonces, de normalizar también ese sentimiento de que no es algo malo y capaz ni es algo bueno, es algo neutral nomás porque es parte de la vida.
Claro,
¿sí?
Claro. Es como que está en nosotros eso y que tenemos que saber diferenciar.
Sí, así mismo.
Ok,
sí.
Ok.
Y ahí donde entra el miedo a fallar sería muchas veces donde nosotros tenemos que diferenciar. ¿Hay un peligro real o no? ¿Tengo que defenderme de algo? ¿Tengo que hacerme, no sé, huir de algo o defenderme? ¿O puedo también manejarlo de otra manera? Tengo que ver, bueno, ¿qué pasa dentro mío para que tenga ese miedo a fallar? Y el miedo a fallar es justamente eso de que yo tengo miedo de que no voy a lograr algo. Estoy ante una tarea o algún nuevo desafío y tengo miedo de no poder lograrlo, de no tener las suficientes capacidades para poder hacerlo bien o hasta hacer errores, ¿sí?
Okay.
Hacer errores.
Y en esa definición, te pregunto, ¿habría, porque tal vez dicen, bueno, hay una diferencia entre querer hacerlo bien o tener miedo al fracaso en sí? ¿O es lo mismo, ya que estás hablando de un miedo general y miedo a fallar, verdad?
Sí, yo creo que sí hay una diferencia entre los dos, porque el querer hacer algo bien no es algo malo en sí, o no es algo negativo o algo que nos debe afectar de forma negativa.
Claro.
¿Sí? Es algo que nos ayuda a avanzar. Y ahí también muchas veces ese nerviosismo ante una nueva, un nuevo desafío, una nueva tarea, o un nuevo trabajo, o no sé, una mudanza, algo, ¿verdad? Una boda puede ser también, claro. ¿Sí? Eso es algo normal porque nos ayuda también a querer tener valentía y probar algo nuevo, a arriesgarnos y aprender cosas nuevas. Entonces, en sí, eso debería ser algo que nos afecte positivamente en nuestra vida. Pero sí, ahí está la diferencia justamente con el miedo al fracaso, porque ahí ya entra el miedo al error. No quiero hacer un error, ¿sí? No quiero evitar todo eso, quiero hacer todo lo que sea posible para poder evitar el error, perdón. También muchas veces el dolor, sí. Y entonces yo hago todo lo que pueda para ser perfecta, para hacerlo perfectamente, y doy demasiado esfuerzo, me canso con todo eso, y me frustro a veces también, entonces, conmigo misma, porque no logro así como yo quiero, y afecta ya a mi salud mental, afecta ya a mi identidad, mi autoestima, cómo me percibo a mí misma, wow. A los otros.
Wow.
Entonces, ahí entra el problema, ¿verdad?
Claro, claro. Y es importante, querido oyente y personas que nos van a ir escuchando más adelante también, es importante poder diferenciarlo. Ahora, dos puntitos aquí. ¿Es natural el miedo? Es muy natural tenerlo. Ahora, si no lo tenemos, tenemos que revisarlo también, ¿verdad? Esa así valentía es. O ese arriesgarnos a todo. Yo no tengo miedo. De verdad. Seguro, ¿verdad? O sea, algo ha de tener, ¿cierto? Ahora, diferenciaste muy bien entre uno y el otro. Entonces, ¿en qué momento, Vivian, el miedo a fallar se puede llegar o puede llegar o se puede volver, mejor dicho, a ser dañino, no positivo en el ser humano?
Sí, eso es una muy buena pregunta y que nos puede prevenir muchos malestares, ¿sí?
Exacto.
Sí, justamente esas. Cuando no, el miedo viene, el miedo a fallar viene, y nos damos cuenta que sentimos que no podemos contra ese miedo, que nos sentimos sobrecargados, o que ya es mucho ese miedo o esas preocupaciones que tenemos, puede ser en el trabajo, puede ser ante justamente una tarea nueva, una escuela nueva, una mudanza, alguna tarea en específico nueva que nos dijo nuestro jefe, probar hacer tal cosa, o el profesor en la escuela, ¿verdad? Y nos da ese miedo y nos tipo congela.
Nos quedamos en shock o bloqueados.
Así mismo, nos congela, o cuando, simplemente nos damos cuenta nuestras capacidades no están para afrontar el miedo.
Como algo nuevo y sí. Por eso no tenemos esa herramienta todavía.
Sí. Así mismo, y tampoco para afrontar el miedo, el sentimiento en sí.
Ah, ya.
¿Sí? Okay. Ese miedo a fallar.
Claro, claro. Ok.
Así mismo. Y entonces ahí es donde muchas veces entramos en lo que son un poco conductas o a veces también rasgos de carácter como el perfeccionismo, por ejemplo.
Ah, cierto, cierto.
Sí. Y puede ser, el perfeccionismo en sí tampoco es algo malo, que algunos casi nacemos con ese rasgo, ¿verdad? Y tienen muchas cosas buenas, esas personas son muy meticulosas, hacen muy bien su trabajo.
Demasiado.
Y ven los detalles, pero nos puede también llegar a un punto donde nos afecte y donde ya no podemos con cosas que no estén perfectas o que no salgan como nosotros queremos.
O que no podemos controlar, por ejemplo.
Así mismo, ay, ay, ay. Sí, esa es tratar de controlar algo, alguna situación de la vida, eso.
Sí. No. Ahí sí vamos a entrar en una crisis más mayor incluso.
Así mismo, sí. Y ahí el control también es un... Cuando trato de controlar algo, justo ayer hablé de eso en una sesión con una paciente, y cuando tratamos de controlar algo, nos muestra que hay algún miedo detrás.
Wow, cierto. Inseguridades.
Así mismo, hay inseguridades, me siento inseguro, ¿sí? Entonces necesito de alguna forma controlar esa situación y tratar de volver a esa seguridad, estabilidad.
Claro, claro. Y que es algo innato, pero que también que tenemos que ser conscientes de qué es lo que está pasando en nosotros, ¿verdad?
Así mismo.
Porque hacemos lo que hacemos, ¿cierto?
Sí, sí.
Okay.
Sí, porque no podemos controlar las cosas de la vida.
Y no.
Eso no. En algún momento tenemos que aceptar si queremos avanzar.
Es sí. Verdad, es verdad. Mm-hmm. Ok. Entonces, hay efectos cuando se vuelve dañino, ¿sí? Tenemos el miedo que puede ser, llegar a ser algo positivo en nosotros, en nuestra vida, y puede llegar a ser, no puede, o sea, mejor dicho, puede llegar a ser útil en nuestra vida, pero también se puede convertir en un obstáculo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo, mencionaste un poquito algunos rasgos, pero qué tipo de personas tienden a ser más vulnerables al miedo a fallar? Porque algunas personas experimentan miedos más intensos y otras tal vez sí, pero no se le nota tan fácilmente.
Así mismo. Sí, yo creo que uno que ya mencioné un poco, que las personas que tienden a ser más perfeccionistas, que le gusta un poco ese carácter de tener todo bien en orden,
claro.
También la vida, no solo las cosas, ¿sí? También en la vida en sí, saber lo que va a pasar.
Uh-huh. Sistemático.
Así mismo, sí, que entran un poco en crisis cuando hay algo que no es como planeado o no sale como lo planeado, ¿sí? También... muchas veces yo pensé un poco eso también de cómo nos afecta nuestro pasado en eso, ¿sí?
Wow,
nuestras experiencias, porque está lo que está innato, pero también están las experiencias que pasamos. Y creo que muchas veces ahí es cuando, por ejemplo, nuestros padres o personas importantes en nuestra vida pusieron capaz altas expectativas en nosotros. Y llegamos a un momento de la vida donde sentimos, yo no puedo cumplir con esas expectativas. Yo me siento muy presionado por las expectativas. Y no es para culpar a los padres. Los padres siempre, o en general, quieren lo mejor para sus hijos. Y intentan lo mejor, ¿sí? Pero sí pasa que a veces hay expectativas que capaz ni estén conscientes que los hijos captan. Y entonces ahí sienten como que yo no puedo satisfacer a mis padres, capaz, ese sentimiento.
Wow.
Aunque no sea la realidad necesariamente, pero ese sentimiento, si no logro tal cosa, no sé, si no logro tener todos 5 en la escuela, si no logro pasar la escuela, si no logro... ya enseguida tener un buen trabajo estable. O sí, pueden ser cosas diferentes, ¿verdad? O si de repente me pierdo mi trabajo.
Sí, sí.
Y ahí entrar en ese conflicto de fracasar, ¿qué van a pensar los otros de mí? ¿Qué van a pensar mis padres de mí? Y ahí es donde justamente esas expectativas o también muchas críticas.
Wow.
Ver más los puntos donde puedes mejorar que los puntos que ya estás haciendo bien. O si pasaste por muchas críticas, sí, a veces las personas algunos padres tienden a criticar a sus hijos o por el deseo de que mejoren, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero puede llegar de otra forma. Y sí, que de alguna forma nos dieron a entender no puedo solo, no puedo, necesito siempre de otros para que me ayuden, si no yo solo voy a fracasar.
Qué bueno que mencionaste eso, porque en muchas ocasiones, tanto en consultorio como también de repente conversando un poco en las charlas o en comunidades con otras personas fuera, vienen esos relatos así, ¿verdad? O conversaciones bien firmes, dice, ¿será que yo voy a poder? Yo no voy a poder eso jamás. O no voy a lograr. Y mejor, si no voy a poder terminar, mejor no hago nomás.
Así mismo, sí.
Y es como que llama la atención. Sí. Si no vas a poder terminar, mejor ni empieces. Uh-huh. Y son frases que parecen muy, muy suavecitas, sí. Pero si tomamos a profundidad, imagínate un papá o una mamá que lo diga en su idioma nativo a sus hijos constantemente. Si no vas a poder empezar, no vas a terminar, mejor ni empieces.
Sí.
O vas a parecerle a fulano, o a tu tío, a tu tía, o a tu papá, o a tu mamá, ¿verdad?
Sí.
Y eso puede llegar a marcar, ¿no es cierto?
Sí, así mismo. Sí.
Y eso en ese proceso también es como entender un poco a dónde me estoy moviendo, y por qué estoy volviendo a repetir o tengo ese pensamiento, ¿verdad?
Sí.
Ahí es donde pregunto también, ¿de dónde surgen esos pensamientos? Uh-huh. ¿Es tuyo o de quién más es? Uh-huh. ¿Verdad? Eso puede influenciar, sí. ¿No es cierto?
Sí, así mismo. Sí, las cosas que nos dicen a veces también son solo conductas de los padres.
Así es.
Por ejemplo, nunca te dejan hacer algo solo. Siempre hacen o todo por ti, o siempre quieren decirte todo, cada paso, cómo tenés que hacer, no dejarte probar solo.
Famoso la autonomía y no, sí, no está.
Sí, así mismo, de probar cosas.
Claro.
Sí, hacer errores y aprender de esos errores.
Y que siempre mamá y papá van a estar allí, pero que van en ese proceso.
Sí, así mismo.
Okay.
Y ahí justamente estuve alguna vez hablando también con una persona que dijo, parece que a veces hay una diferencia entre si los padres alaban mucho a sus hijos o animan a sus hijos.
Buen punto.
Sí.
¿Y encontraste una diferencia allí?
Sí, estuve leyendo también un poco, no sé más dónde, pero justamente el alabar a los hijos o elogiar, lo hiciste tan bien, tenés tan buenas notas. Claro que son cosas también importantes.
Claro.
Pero si es en exceso y si es siempre a esas cosas que hizo bien, poner tanto enfoque en esas cosas, puede dar implícitamente, indirectamente, el sentimiento, si hago algo mal,
sí.
Si hago un error, ¿qué va a pasar? ¿Me van a decir, van a apoyarme igual? ¿Van a animarme igual o no?
Buen punto. Y sin embargo, el animar, ¿crees que es diferente?
Sí, el animar es, aunque no logre algo, animarme a seguir probando, por ejemplo.
Súper, súper.
Sí.
Qué bueno que lo mencionas. Porque ya los chicos están de vacaciones.
Así es.
Ya muchos, probablemente aquellos que están un poco más lejos aquí de la ciudad, de los que estaban en internado, en lugares así, en centros, volvieron a sus casas. Uh-huh. Muchos también de repente van en casas de su familia a pasar vacaciones. Y bueno, a mayor tiempo en familia, mayor cosas salen también en ese proceso de convivencia. Y eso sí. Que mencionaste es tan, tan importante resaltar que al final de cuentas aquí lo importante es que el oyente pueda decir al final, sí, eso me pasa a mí. Y reconocerlo, que es un miedo que puede pasarnos, es un primer paso.
Sí,
y no se trata de negarlo, juzgar tampoco, ni ponerle, etiquetarle, de tal persona es así, lo de esta cultura o de este idioma o de este nivel económico, no. Sino el punto es que podamos reconocerlo y ponerle nombre tal vez, entender que así en cierta manera funciona nuestra vida, pero que también tiene cosas que podamos tener en cuenta para poder mejorar en familia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hay algo más que quieras referirte a esto que estamos desarrollando todavía?
Sí, yo estuve otra cosa que creo que yo ya vos mencionaste en lo que es no probar, ¿sí?
Ah, okay.
Cuando pienso que no voy a lograr ya ni probar, si nos, encima si nos dicen peor, ¿verdad?
Cierto.
Pero si es nuestro propio pensamiento, también es a veces, aunque nadie nos dijo, ¿sí? Y ahí es donde hablamos a veces del autosabotaje.
Ah, sí, se escucha mucho eso.
Sí,
Sí,
así
sí.
mismo. Y que muchas veces entonces o encontramos excusas de por qué empezamos y de repente ya dejamos ahí, ¿verdad? El proyecto. Encontramos excusas, bueno, no era luego para mí o sí, las otras personas me lo hicieron muy difícil o algo así, ¿verdad? Uno encuentra algo para no decir yo tuve miedo. O no decir, bueno, pensé que no lo iba a lograr y dejé nomás, ¿sí? Y ahí el autosabotaje muchas veces es un, ¿cómo se dice? Un bloque o alguna cosa que nos ponemos enfrente a nosotros mismos,
Sí.
una piedra,
Sí.
que para que nosotros no podamos avanzar. Y nos ponemos tipo una razón por la cual no podemos avanzar.
Con un freno de mano y para ahí, más o menos.
Así mismo.
Okay.
Y eso también a veces es importante reconocer que nos ponemos esa piedra a nosotros mismos y no son las otras personas. Es nomás muestra el miedo que sentimos.
Qué bueno que lo mencionas, que podemos también ir identificando. Querido oyente, es importante que lo vayas identificando, ir reconociendo, lo hemos pasado, lo estamos pasando. Si sos padre de familia, estás observando en tus hijos pequeños, en tus hijos adolescentes, que es una etapa maravillosamente allí, o jóvenes. O tal vez estás trabajando con gente, sos un líder de jóvenes en una iglesia, en tu comunidad. Es importante tenerlo en cuenta y que es parte del ser humano. ¿Te parece, Vivian, si hacemos o nos ponemos a escuchar una canción? Mientras escuchamos esta música, puedes enviarme tu mensaje, tal vez escribirnos al Facebook, a Consejería Radio ZP30, a ver cómo nos estás escuchando, desde dónde nos estás escuchando, para seguir en el siguiente bloque. Disfrutemos de esta canción para luego volver al siguiente bloque. Qué gusto tenerles una vez más en este siguiente bloque de Caminamos Contigo. Sí, todos los sábados queremos acompañarte desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Ser tu, digámosle, tu compañía en esa primera mañana entrando ya al fin de semana. Quiero dar gracias también a aquellos oyentes que nos escribieron por WhatsApp, ¿sí? Diciendo que están escuchando el programa y bueno, es como justamente mencionamos, Vivian, de que están de vacaciones ya y bueno, de repente están tomando su mate. Alguno preparando el desayuno porque los niños ya están acostumbrados a levantarse temprano y no recuerdan de qué es sábado, por ejemplo.
Así mismo.
Entonces están desayunando. Otro grupo ya empiezan a estar en el campo, ¿verdad? Porque bueno, el campo y todo lo que es los animales, esto no impide a que sea un fin de semana, el movimiento sigue, ¿cierto? Así que gracias a ti porque estás del otro lado por acompañarnos. Eso nos pone muy feliz y nos hace saber de que estamos en compañía tuya. Hoy nuestro tema es, y estoy mirando aquí mi hojita para poder poner en memoria, cuando el miedo a fallar nos detiene. Así que hoy está con nosotros para desarrollar este tema Vivian Sabatke. Este siguiente bloque, creo que ya hablamos un poquitito sobre estas experiencias de la infancia que pueden incluso contribuir a desarrollar cierto miedo y que de repente algunas personas sienten pánico intenso ante esa idea de equivocarse. ¿Cómo lo ves desde ese lado, Vivian?
Sí, Ahí creo que ese cuando entramos en una forma de pánico, que muchas veces realmente puede ser ataques de pánico también, que puede ser un sentimiento de desesperación, muchas veces con muchos síntomas físicos, de los cuales también después vamos a mencionar algunos. Y ahí es donde muchas veces las personas capaz no se da cuenta de que hay un cierto pánico, sino se da cuenta más de los síntomas físicos.
Okay.
Pero sí esa desesperación interna, no puedo, ¿sí? Y ahí muchas veces nos dice que hay algo más detrás, hay algo más profundo. El miedo a fallar, bueno, sí, yo puedo fallar y fracaso, hago un error. ¿Y qué es lo difícil de eso? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Por qué me cuesta tanto hacer un error? ¿O por qué me cuesta tanto aceptar que no logré algo? Y ahí muchas veces es donde entra lo más profundo, el deseo más profundo de ser amado, de ser aceptado por los otros, más por los padres, después por otras personas también, ¿sí? De ser suficiente. El miedo a no ser suficiente.
Wow, ¿sí? Cierto, cierto.
El miedo a no ser aceptado por los otros si hago un error, si fracaso. Y eso, yo poniéndome en esa posición, en ese pensamiento, yo creo que cualquiera tendría pánico o miedo intenso al sentir eso. Los otros no me van a querer si yo hago errores.
¿Qué pasa si? Y se hace la escena ya en la mente.
Así mismo, sí. Mucho pasa en nuestra mente.
Claro.
Por eso es tan importante saber qué es lo que pasa en mi mente. ¿Por qué pasa? Y entonces diferenciar esos hilos, como viste que hay a veces esos dibujos de un psicólogo y la persona que busca ayuda, y uno tiene así en su cabeza todos hilos así todo mezclados, desordenados, y el psicólogo así saca de a una o ordena los colores,
claro,
y
claro.
Así. Y así parece a veces nuestra mente, que es todo un desastre, todo un desorden de muchos diferentes pensamientos, creencias.
Que marcan, ¿sí?
Así mismo, sí.
Que marcan nuestra, digámosle, nuestro camino, y que influye mucho en nuestro pasado. Si sos una persona ya bastante adulta, en algún momento dado, esos bloqueos, como dijiste, esos momentos en donde yo siento que no voy a poder avanzar, muchas veces es mirar un poquito atrás, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que bloqueó en mí para que yo tenga estos, digámoslo, estos frenos de mano para que yo no, justamente en este tema del estudio, por ejemplo, ponele, comencé una carrera, luego no lo terminé, comencé esto. Bueno, sí tiene que ver otras cosas también, pero de repente es como tener en cuenta qué está sucediendo en mí. O de repente empiezo una relación amorosa, 2, 3, 4 meses, empieza a los un año, cuando ya quiere uno formalizar y es como voy a autosabotearme, como dijiste. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo miedo de comprometerme, porque tal vez esto nunca dure, tal vez, o sea, hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Pero que de repente uno tiene que ponerse en esa brecha de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué hasta ahí y no lo avanzo? Llega a esos pensamientos también de autoanálisis, es lo que solemos conversar también, ¿verdad? De autoevaluarse un poco.
Sí, y esa capacidad es tan importante tener y desarrollar, de poder verme a mí misma, observarme a mí misma. Algunos hablan de tipo ser un detective de mis propios pensamientos, de mis propias emociones, de una forma no juzgando, sino observando nomás. Un poco capaz, tipo de la perspectiva de pájaro, un poco más de afuera. Mirar una vez, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso dentro mío? ¿Qué pasé en mi vida que muchas veces tiene algo que ver con el pasado?
Sí.
Muchas veces empezó en un momento esa creencia de no soy suficiente o no voy a poder sola.
Sí.
Y ahí justamente, como decís, es tan importante ese autoanálisis de ver, y a veces también necesitamos a otras personas, ¿sí? Como vos decís, en la consejería también, O en ir a un consejero, un terapeuta, algo, a veces también amigos, si no tenemos a nadie más cerca.
Cierto, ¿sí? Cierto.
Alguna persona que nosotros observamos que sí parece sabia, con la cual podríamos hablar y analizarnos un poco, uh-huh. buscar ayuda.
Tal vez el oyente dice, pero están mencionando cuando sucede esto, cuando no puedo avanzar o cuando de repente me bloqueo. Pero existen síntomas físicos también que se puede experimentar o que se puede manifestar el miedo a fallar, tal vez en el cuerpo, tal vez en los pensamientos, en las conductas o en el relacionamiento.
Yo no sé, no sabría decir si al miedo a fallar específicamente hay uh-huh. síntomas, porque creo que cada persona también en eso está, es diferente.
Cierto.
Pero sí, muchas veces nos ataca en los lugares del cuerpo donde ya somos frágiles o donde ya tenemos problemas de otra causa física, capaz. Uh-huh, uh-huh. Puede ser, no sé, estómago, luego somos muy sensibles siempre de qué comer, uh-huh. o tenemos luego alergias o algo. Uh-huh. Entonces, por ahí puede ser que tenemos dolor de estómago o hasta una gastritis o algo así por sí. el estrés.
Sí, sí.
O bajamos de peso por el estrés. Uh-huh. No tenemos apetito. Uh-huh. Eso muchas veces pasa. A mí también me pasa cuando, hasta cuando tengo nervios ya solamente.
Cierto.
Pero sí, también en el miedo puede hacer o que tengamos muy poco o nada de apetito o muchísimo. Uh-huh. Sí. Que queramos comer sí, demasiado.
Sí, sí.
O puede ser también que suba la presión.
Ah, sí, sí.
Sí, eso también muchas veces tiene que ver con el estrés justamente también, pero también que suba la presión, dolor de cabeza, o que tengo muchas palpitaciones, eso también justamente se asocia con el pánico, ¿sí?
Claro.
Ataques de pánico muchas veces empiezan con o palpitaciones, o siento como que hay un nudo, no puedo respirar, siento dolor en el pecho, tipo un ataque de un infarto.
Sí.
Muchas veces las personas en ese momento piensan que es un infarto y que se van a morir.
Uh-huh. Tienen sensación de sofoco, que no puedo respirar.
Uh-huh. Sí, uh-huh. tienen miedo a morir.
Uh-huh.
Y eso justamente ahí muchas veces es, y al final se van al médico y no hay nada, no hubo nada.
Uh-huh.
Y ahí es donde eso... Es importante siempre chequear con el médico.
Totalmente.
Eso sí o sí.
Uh-huh.
Pero si después dicen, bueno, no hay nada, entonces ver, bueno, podría ser algo emocional muy fácilmente.
Uh-huh.
Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra espiritualidad, todo está interconectado.
Cierto. Es lindo que mencionaste que nuestro, porque somos tripartito, como se dice, cuerpo, alma y espíritu. Uh-huh. Y muchas veces estas emociones fuertes están ahí muy incrustados en nosotros y queremos quitarlo o eliminarlo. La alegría queremos mantenerlo siempre, pero tenemos momentos y momentos, en momentos donde vamos a tener tristeza, momentos donde de repente nos va a enojar algo, pero no porque eso... se lo vea mal, o el enojo, el miedo, la ira, los vamos a eliminar, ¿cierto?
Uh-huh.
O sea, es lo mismo como el miedo, es
sí.
como una señal de alerta para,
sí.
ok, algo está sucediendo allí.
Así mismo, uh-huh. sí. Sí, y muchas veces el enojo es todo otro tema, ¿verdad? Que se podría tener una conversación de eso.
Totalmente.
Porque muchas veces no, el enojo en sí también vemos como algo malo, muchas veces. Y, o se nos enseña como algo malo, o no puedes estar enojado.
Ah, sí.
Y ahí entramos también en guardar todos esos sentimientos, no dejarlos salir, donde muchas veces también justamente los síntomas físicos nos muestran, bueno, algo anda mal con tu cuerpo.
Mm.
Tu cuerpo pide ayuda porque adentro estás guardando mucho. Puede ser tristeza, enojo, miedo, no hablar con alguien o no aceptar vos mismo que tienes esos sentimientos.
Ahí está, ahí está. Y ahí va mezclado mucho también el tema de cómo fuimos enseñados en el ámbito espiritual.
Mm-hmm.
No es la idea juzgar, sino también entender un poco que sí, la palabra de Dios tiene poder, pero a tal punto de tapar eso con que yo no tengo que tener miedo, o yo no me tengo que enojar, o yo no tengo que sentir esto, o no me tengo que permitir sentir esto, porque entonces no voy a ser buena hija de Dios o buen hijo de Dios.
Sí, ahí es todo un tema también que muchas veces tenemos una imagen de cómo debería ser un buen cristiano, una buena hija de Dios.
Cierto.
Y eso significa, bueno, tengo siempre tenerme bajo control, no dejarme llevar por mis emociones. Tiene su lugar también, ¿sí?
Cierto.
No significa que puedo ir enojarme y ya golpearle al prójimo, ¿verdad?
Sí, pero sí,
sí, el valor en el enojo como algo que es sano, como algo que también puede protegernos y a los otros, y nos muestra muchas veces que algo anda mal, como vos dijiste, o que hay alguna, ¿cómo es? Ahora solo me viene la palabra en alemán.
Sí.
Hay alguna...
¿Algo que nos incomoda?
Sí, algo que nos incomoda, alguna injusticia que pasa.
Cierto.
Que los otros pasan o que yo mismo paso. Y el enojo me ayuda a ponerme activa.
Ahí
porque
está.
Es como una energía que me ayuda a... Bueno, yo voy a hacer esto ahora para protegerme, para hacer algo, para... Sí, sí, hacer algo en esa situación para mejorar.
Claro, y lo mismo pasa con el miedo.
Sí, así mismo. Y el miedo también nos muestra algo. Y si vemos al miedo como alguna señal, como una alarma, así como en el auto, cuando manejamos, enfrente están esas lucecitas, y de repente nos muestra que nos falta ir al ¿cómo es?
Cargar combustible,
así mismo.
Sí.
Y está esa lucecita, ¿sí? O está la lucecita del cinturón, o
por
algo
ejemplo,
así,
sí,
que nos muestra, algo está. ¿Sí?
Mm.
Y el miedo, justamente, de no juzgar, no sentirnos mal si tenemos miedo.
Hay algo allí también que en estos tiempos he escuchado, no solo en niños, jóvenes, sino también en adultos, el de sentirse vulnerable, el de exponerse, porque hay como un miedo de perder autoridad.
Sí.
Y sin embargo, he visto personas que han bajado su freno de mano y dicho, sí, a mí me da miedo hacer cosas nuevas, porque eso no es mi zona de confort. Y sabes, ¿cómo ha ayudado a los que están a su alrededor a poder avanzar? Es decir, ah, mira, había sido esta persona, este abuelo, ah, que yo le tenía ahí muy perfecto, había sido que le cuesta esto. Ah, entonces sí, me voy a animar a preguntarle esto que estoy teniendo yo. Es como que rompe barreras para acercarte a esa persona tal vez de mayor experiencia, decir...
Sí.
¿Sabes? Yo también estoy pasando por algo y cómo vos lo hiciste a decir, no, yo no me voy a acercar porque tal vez me va a juzgar, ¿verdad? ¿Veo o noto eso? No sé si cómo vos lo ves.
Sí, creo que la vulnerabilidad es un desafío tan grande y más justamente para las personas que tienen ese miedo a fallar o a fracasar. Yo creo, el perfeccionismo, el sentir que yo tengo que ser perfecta, yo tengo que tener todo bajo control, los otros me observan o si hago un error, los otros me van a juzgar. Entonces tratamos de hasta esconder nuestros errores para no hacernos vulnerables, exponernos, porque tenemos miedo justamente a esa reacción de los otros y finalmente de ese miedo a no ser amado, a no ser suficiente, que hablamos. ¿Sí?
Sí,
yo creo que ahí, justo como dijiste, el ser vulnerable con otros puede ser de tanta riqueza.
Ay, sí.
Y muchas veces no solo para ellos, sino también para nosotros.
Es verdad.
Sí.
Es como el espejo retrovisor.
Sí, así mismo. Y nos ayuda a capaz sanar un poco más ese miedo al fracaso de cómo vemos cómo los otros reaccionan. Y yo también sé de mí personalmente, a mí me cuesta a veces ponerme vulnerable. Uh-huh. Y justo en las cosas más, no sé, puede ser en cosas donde yo siento que tengo que ser buena, que tengo que ser perfecta. Entonces ahí donde me cuesta decir o decirle a los otros, sí, yo también tengo esa lucha, o yo también me cuesta tal cosa, no sé qué hacer en tal cosa, ¿sí? Más, no sé, puede ser también algo por la posición de ser ayudadores para otros, entonces ahí lo que nos cuesta a veces también reconocerlo, pero tuve experiencias también en el consultorio donde las personas ahí se abrieron más. Uh-huh. Ahí como que nos conectamos mejor y pudimos avanzar mejor. Porque saben que también uno mismo es humano. Y sí, yo creo que también puede profundizar las relaciones porque los otros sí creen que nosotros somos perfectos, entonces no se quieren acercar a nosotros.
Es verdad, es verdad. Y marca eso como un antes y un después también. ¿Te parece si escuchamos una canción? Mientras escuchamos esta canción, podamos ir reflexionando también sobre esas raíces de miedo y entender también de dónde viene ese miedo y lo bueno que es también que podemos aprender a confiar y entender de dónde es. Así que en el siguiente bloque vamos a ir viendo cómo manejar ese miedo a fallar. ¿Te parece? Sí, vamos con una canción. Volvemos así a este último bloque de Caminamos Contigo. Sí, nos dimos una pausita y disfrutamos de esta canción. Tengo tantas historias, dice, de Cristina y Clairo. Hermosa canción también que hemos escuchado. Y a la vez poder acompañar con este tema de cuando el miedo a fallar nos detiene, ¿sí? Y cómo podemos reconocerlo, dijimos algunos. Y por sobre todo, ¿qué podemos hacer cuando sucede eso? Eso también es algo muy importante y lo hemos experimentado tanto nosotros como también de repente en consejería o en consultorio o con personas que podemos hablar en otros lugares, es decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ya reconocí, ya identifiqué. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo manejar esto que me puede pasar, ¿verdad? Y que al final de cuentas, tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, hay formas de poder manejar el miedo a fallar, ¿verdad? Ya pueda que sean constructivas como también desventajosas, ¿cierto?
Así mismo. Y ahí justamente como hablé al principio de esas reacciones al miedo donde nosotros queremos o huir o nos congelamos o nos enfrentamos a luchar. Uh-huh. Y ahí justamente el huir es uno de los famosos, las escapadas o las escapar a no pensar más en eso, por ejemplo. ¿Sí? Y no queremos enfrentarnos al miedo. Entonces ahí eso se pone más destructivo porque evitamos el enfrentarnos al miedo, el identificar el miedo, el sentir el miedo hasta eso. No queremos ni sentir eso y huimos a, puede ser famoso, las redes sociales.
Famoso el escape ahí.
Así mismo, pasando ahí. Y la cosa es que muchas veces eso encima aumenta la ansiedad. No es que ayuda a relajarnos tanto. Capaz en el momento, pero después, muchas veces con tanta información otra vez, eso aumenta nuestra ansiedad. Y hasta encima puede ser que vemos a otras personas que parecen tener todo bajo control,
sí,
que siempre tienen logros, festejan por aquí, por allá, y nosotros nos sentimos mal.
Sí, sí.
Y otra cosa puede ser, justo como ya dije, el comer. O puede ser el no sé, hacer cosas que no nos hacen bien a larga data o a largo plazo. Ahí entran todas las adicciones, ahí entran todo lo que es huir, también hablamos de las relaciones, ¿verdad? Entonces ahí escapar de esa relación.
Sí, sí.
Escapar del físicamente también del estudio. No, yo mejor nomás voy a estar trabajando alguito y ya está. Mm. No tengo problema con eso, ¿verdad? De trabajar en vez de estudiar. Mm-hmm. Pero si es alguna forma, si somos honestos con nosotros y es una forma de huir de un desafío, de huir de un miedo que tenemos de fracasar, y en realidad Dios nos llamó a estudiar algo, uh-huh. ¿sí? O quiere hacer más cosas con nosotros.
Capacitarnos, ¿cierto?
Sí. Uh-huh. Y nosotros tenemos miedo y mejor hacemos algo más chiquitito, algo más menos desafiante. Y nos quedamos en esa comodidad uh-huh. que tanto nos gusta, ¿sí? Uh-huh. Eso pueden ser cosas que son destructivas o no sanas para nosotros, porque uh-huh. no nos llevan a una vida libre. Con libertad.
Ok.
En paz, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y otras cosas justamente pueden ser evitar eso, ¿sí? O congelarnos y no hacer nada. Uh-huh. Quedarnos más en el mismo, en la misma posición de siempre, haciendo lo mismo de siempre, teniendo miedo a avanzar, hacer otros pasos. Entonces nos quedamos nomás ahí en nuestro espacio, ¿sí? Uh-huh. Y eso también no nos lleva a esa vida que Dios tiene planeada muchas veces para nosotros, ¿sí? No nos lleva a la satisfacción o la paz en Él también. Uh-huh, uh-huh. Y sí, creo que ahí muchas veces la forma constructiva, como ya hablamos bastante y que vamos a seguir hablando también, que es enfrentarnos y después hacer pasos activos.
Claro.
Para, sí, combatir o para manejar ese miedo. Uh-huh, uh-huh. Y tampoco no del todo combatir, porque sí es necesario sentir también ese miedo.
Sí,
y sentir si está, sentirlo, verlo, aceptarlo y no combatir no más. A veces uh-huh. estamos tipo estamos rebeldes contra nosotros mismos, contra nuestras propias emociones, ¿sí?
Omitir y ya.
Así mismo, sí.
Y eso no podemos mutear, no podemos silenciarlos, porque en algún momento dado va a salir.
Así mismo.
De alguna forma.
Sí.
Aquí nomás un oyente dijo, y este miedo, nervios a estar enfrente. Mm. Eso sí. Podemos llamar miedo también, dice el oyente justo escribió aquí.
Mm-hmm. Sí. Estar enfrente hablando,
sí, sí, haciendo, de repente dice, no, yo no quiero... Famoso, en la iglesia sucede de repente que, yo no quiero dar un devocional o no quiero dar una lectura bíblica o el simple hecho de pasar enfrente, por uh-huh. ejemplo.
Uh-huh. Sí, ahí ya empiezan las palpitaciones.
Exacto, a temblar y todo, sí.
Sudar, sí, todo eso, sí. Sí, y eso a veces no ni podemos evitar porque en las clases también tenemos que hacer presentaciones.
Sí, eso. Acércate un poco más a tú.
Sí. Hacemos presentaciones... o tenemos que hacer para recibir alguna nota, ¿verdad? Sí, entiendo. Y eso es un miedo con que muchas personas también luchan. Creo que no son pocas. Y yo misma también, aunque me gusta de alguna forma hablar también frente a personas o dar un discurso de temas, siempre antes estoy con muchos nervios.
Me imagino.
Sí, y... capaz, en primer lugar, aceptar que es algo de cierta forma normal, porque hay tanta atención entonces en ti. Mm. Muchos ojos que te miran.
Exacto.
Muchos oídos que te escuchan.
Exacto.
¿Sí? Y a veces también analizar el pasado, ver qué me pasó alguna vez algo que necesito capaz sanar todavía, o donde sí recibí comentarios hirientes de otras personas mm-hmm. después de hablar enfrente o algo así.
Por ejemplo, mm-hmm. Sí.
Y ver justamente qué miedo hay detrás de eso. Mm. ¿De qué tengo miedo? ¿Qué va a pasar si estoy enfrente? Mm. O digo una palabra mal, o no sé más qué decir. Mm-hmm. ¿Sí? Famoso esos bloqueos también.
Sí.
Y entonces ver de qué tengo miedo realmente. ¿Qué está detrás de ese miedo? ¿Tengo miedo de que se rían de mí? ¿Tengo miedo de justamente que no me acepten? Mm-hmm. ¿Sí? ¿Que no voy a ser suficiente? Y ahí entra ya un poco lo que cómo manejar. ¿Qué dice Dios de mí?
Mm, qué buen punto.
Sí, ¿qué es mi identidad realmente? Mm. Eso no lo definen las otras personas, sino Dios. Mm. Sí. Mm-hmm. Y Y también lo que dicen la mayoría de los científicos y los psicólogos, no puedes evitar el miedo no va a desaparecer, el miedo no va a minimizarse con eso, sino cómo minimizamos el miedo o cómo dejamos de tener tanto miedo es enfrentándonos.
Ahí está. Eso creo que es la clave, porque eso que mencionaste, porque al final de cuentas, en algún momento dado, nos va a tocar estar enfrente. ya sea muy expuesto o no tan expuesto, pero en algún momento dado nos va a tocar, qué sé yo, presentar algo, decir algo. Sí. Si somos padres de familia, en algún momento dado, fulano de tal, pase a retirar el certificado de su hijo y le va a tocar estar enfrente, ¿verdad? Entonces, eso que mencionaste es clave, entender de que estoy nervioso, sí. Está bien, es parte de, ok, ¿qué vamos a hacer de eso? Porque estamos nerviosos, porque estamos con miedo y que me, por ejemplo, me expongo un poquito.
Está bien.
Porque desde muy pequeña, en momentos así clave, de repente era como un poco torpe en mi caminar o mi movimiento. Y había veces que cuando ya de adolescente, de repente yo me imaginaba que cuando yo me iba a pasar a retirar mi certificado, yo me tropezaba y me caía. O sea, el hecho de pensar, no, ahora me río, ¿verdad? El hecho de pensar y que me pueda suceder y ver todo lo que están a mi alrededor y que se rían de mí, eso es como que va a ser el bullying, ¿verdad? O sea, el hazme reír de todo. Pero luego con el tiempo, y eso no es que desaparece, o sea, es parte de mí ya, por así decirlo, el hecho de mover cosas o caminar de cierta forma y que como que me tropiece o algo así, es entender un poco también de que me va a tocar a mí y en algún momento voy a tener que saber lidiar con eso, ¿verdad? O sea, hacer una broma de eso, omitir que me pasó eso, por ejemplo, ¿verdad? Y de ahí en más, ¿se fue el miedo? No. ¿Me pongo nerviosa? Sí. Me pongo nerviosa. Entonces es como, ¿y qué puede suceder? ¿Alguien va a morir? ¿Yo me voy a morir en el intento? ¿Es algo que de repente puede hacer mal al otro? ¿O yo me puedo, no sé, desvanecer o algo por el estilo? O sea, entrar en ese detalle de... y digo, no. O sea, lo que puede llegar a pasar es que sucedan estas cosas, se rían, me río, una historia más. O decir, ok, vamos a avanzar, ¿verdad? Sí. Pero enfrentar, eso que decís es clave, enfrentarlo, no de una, sino capacitarnos así también. Y si nos está costando, entonces prepararnos, ¿verdad?
Así mismo. Y normalmente ahí es cuando también en terapia hacemos tipo una lista, puede ser mental, pero puede ser escrita también, de pasos. Bueno, ¿qué sería lo que más me pone ansiosa o me da miedo?
Okay.
El máximo evento. Justamente, puede ser para vos, era justamente ir al frente y en tacos encima,
por ejemplo,
frente en una clausura, muchísima gente, sí, con muchos nervios. Sí. Eso capaz sería el evento máximo.
Total.
Bueno, entonces, ¿qué sería algo mínimo donde ya tengo un poquito de miedo, pero no tanto? ¿Sí? Y pueden ser tipo 10 cosas hasta llegar a ese miedo máximo, donde nosotros ponemos así en una lista y ir enfrentándonos de a poquito.
Poquito a poquito.
Sí. Pero ahí es importante el apoyo y el acompañamiento también. Depende un poco de qué tanto nos afecte el miedo o también el pánico. Importante tener cierto acompañamiento de alguna persona que nos ayude a también en ese momento cuando entonces me viene el miedo. Me enfrento y me viene el miedo. ¿Qué hago con ese miedo en ese momento? ¿Sí? Y ahí es donde nos tienen que, muchas veces hay todas esas estrategias de respiración.
Ah, qué bueno mencionaste eso, sí. Okay.
Y todas esas cosas que nos ayudan en ese momento, en primeros auxilios para esos miedos en esos momentos específicos, sí.
¿Podrías mencionar un poco algunos así como para que la gente pueda notarse?
Sí, con gusto. Y en respiración existen diferentes, pero ¿por qué ayuda algún ejercicio de respiración? Es porque nos ayuda a regular nuestra, justamente la respiración, porque si estamos con miedo o ansioso o con pánico, nuestra respiración es muy corta, no es profunda. Y eso tiene sus efectos en el cerebro porque no llega suficiente oxígeno.
Cierto.
Y no podemos pensar bien, ¿sí? Entonces, es importante primero hacer eso. Yo siempre digo que no es la solución mágica, pero es un primeros auxilios que nos ayuda a manejar ese momento específico. Entonces, puede ser uno que es 4-7-8, que es inhalar por 4 segundos. Contás nomás en tu cabeza por la nariz. Inhalar por la nariz. Después, mantener el aliento por unos 5 a 6 segundos. Y después exhalar por la boca hasta 7-8. O puede ser un... la vez pasada escuché de una neuróloga que dijo 3 segundos inhalar y, por la nariz, y exhalar 7 segundos por la boca, porque justamente exhalar más tiempo tiene, no sé ahora el efecto, pero sí tiene su efecto, sí, también en el cuerpo.
Es como un impacto mayor, sí.
Sí, así mismo. Y otras cosas pueden ser también con los 5 sentidos, que es estar ahí presente en este momento, no perderte en tu pánico, en tus emociones, en tus pensamientos de qué podría haber, qué podría pasar, ¿sí? Entonces, a veces ya estamos todo en el futuro.
Acelerándonos
y,
ya.
Sí, y no estamos aquí y ahora. Entonces, es importante, no sé, poner bien firmes los pies en el piso, darme cuenta de eso, que el piso está debajo de mis pies. Entonces, y ahí 5 sentidos significa primero 5 cosas que veo ahora. Y puede ser, no sé, esa persona o esa camisa de la persona. Después puede ser esa nube. Y así ir nombrando 5 cosas que veo. Después 4 cosas que siento. ¿Sí? Puede ser, no sé, la silla debajo de mi así, o sea, donde estoy sentada. Mi ropa, mi pantalón, o el piso debajo de mis pies justamente, ¿sí? O el viento, el calor, no sé qué. Después, 3 cosas que yo escucho. Y ahí tenemos que ponernos bien a escuchar. ¿Qué escucho? Un pajarito, y así. Después, 2 cosas que huelo. Puede ser un olor que ahora esté oliendo, o puede ser un olor que me gusta mucho. Okay. Entonces, recordarme a ese olor o ir a oler.
Okay.
Y el último es una cosa que puedo gustar en el momento, o me gusta mucho gustar. Puede ser un helado.
Por ejemplo.
Sí. Entonces, al menos pensar en eso si no tengo en ese momento, o ir a gustar algo, tomar un vasito de agua, algo así. Eso nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, y eso es muy importante.
En el presente.
Así
mismo. Entonces, es como más práctico y hacemos que todo nuestro ser esté en ese momento. Qué lindo que lo mencionas, porque así también, querido oyente, podemos ponerlo en práctica y a través de decir, bueno, esto podemos hacer, y si no lo ponemos en práctica no vamos a saber si funciona o no. Siempre digo eso. Es lo mismo que aquel que se va al médico y le da la receta y, bueno, tiene allí y dice, no, nunca me funcionó, no me pasó nada, pero no lo pusimos en práctica, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nuestra hora está pasando,
sí,
pero qué lindo poder compartir este tema contigo y con los oyentes también, y entender un poco que este tema del miedo es parte del ser humano, ¿sí? Llegamos a este tema clave que puede transformar ese miedo a algo positivo, ¿sí? De que como es parte del ser humano, pero también que eso no nos impida avanzar, sino poder construirnos y fortalecer o crecer como persona. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad, como comunidad, ya sea comunidad de la iglesia, en el barrio, allí donde yo estoy trabajando, en mi familia, para normalizar hablar del miedo y ¿por qué no?, de pedir ayuda cuando sea necesario, Vivian.
Lo que es tan importante y ahí justamente de educar también acerca del tema. Primero, muchas veces simplemente las emociones básicas que son algo normal, ¿sí? Que el miedo es parte de la vida, ¿sí? Ir, como te dijimos varias veces, ir hablando con tus compañeros de trabajo, con tu familia, tus hijos encima, ir hablando de que ahora estás, veo que estás sintiendo miedo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo normal. Vamos a ver qué podemos hacer con ese miedo. O yo estoy contigo, no estás solo. Y esas cosas, ¿sí? Que pueden ayudar a manejar una emoción básica que nos va a venir muchas veces todavía durante la vida. Creo que también otra cosa, no poner tanto enfoque en producir o en lograr, en los logros.
En los logros, tipo objetivo.
Sí. Claro que son importantes y necesitamos los objetivos, necesitamos los logros, pero verlo capaz más bien el proceso como lo que es importante.
Ahí está.
¿Sí? No la meta solamente, esperar hasta que por fin llegue a la meta y ponerme tanta presión para alcanzar esa meta, sino disfrutar del proceso. Si ahora estoy, no sé, estoy trabajando en un proyecto, en el trabajo, entonces disfrutar de ese proyecto, de ese, el proceso de prepararme, de preparar todas las herramientas que voy a usar, después de investigar o de buscar informaciones, todas esas cosas creo que son importantes, de disfrutar eso también.
Claro.
Y enfocar también en los errores como algo que pasa a todos. Que no hay persona en el mundo que no hizo un error todavía.
Es verdad, es verdad. Y que puede marcar también, ¿verdad? Ahora, en ese proceso, ¿qué le dirías a aquella persona que quiere complementar la fe con todo esto? De que la creencia en Dios puede fortalecer estas partes que son naturales en el ser humano.
Sí, y creo que ahí es donde está la clave justamente, ¿sí? De ir trabajando todo lo que pasa en nuestra mente. Y ahí justamente traje un libro que es ahora en alemán, pero tengo el título también en alguna parte en español, que es este libro, no sé si ahí se ve, que es de Jeanne Allen, que es una, no sé, pastora, predicadora, escritora, todo. Y ella habla justamente del control de tu mente. Dice, en español se llama Controla tu mente, libérate de los pensamientos tóxicos que te limitan.
Okay.
Y ahí justamente hay diferentes emociones, trabaja diferentes temas también, no solo el miedo, pero sí de cómo podemos manejar el miedo. Y ella dice que la libertad comienza cuando reconocemos lo que nos ata. Porque entonces podemos confrontarlo con la verdad.
Wow, wow.
Y ahí, ¿dónde está? Y entonces, ¿qué es la verdad?
Ahí está, justo eso te iba a preguntar.
Sí, la famosa pregunta de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Qué es verdad? ¿Qué no? Y ahí tenemos la ventaja de ser cristianos y tener todo un libro que dice que es la verdad. Sí. Porque es la palabra de Dios.
Así es, así es.
Y con ese libro, donde está escrito palabras de 2000 años y más, ¿sí? Donde podemos ver qué es lo que dice Dios. Y somos, si somos cristianos, eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Eso es la verdad, porque
claro.
Jesús es la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Algo así. Y entonces, cuando tenemos muchas veces esos miedos o esas creencias en nuestra cabeza, esos pensamientos, muchas veces no son la verdad. Y eso para mí también fue algo muy revelador, el simplemente, y es muy básico, pero muchas veces nos olvidamos de eso, que pensar, no todo lo que está en mi cabeza es la verdad. No todo lo que me viene a la cabeza es la verdad.
Buen punto.
Y entonces siempre ir comparando eso, hacer una costumbre de eso, de ir comparando con la Biblia. Y para eso necesitamos también conocer la Biblia.
Totalmente, sí. Totalmente.
Y eso es algo tan bueno y también hay tantos versículos que nos pueden hablar también específicamente en cuanto al miedo al fracaso, ¿sí? Después de reconocer ese miedo y ver, bueno, qué pensamientos tengo muchas veces, no sé, cuando me pasa algún fracaso, cuando hago un error, ¿qué pensamiento me viene enseguida? ¿Sí? Ah, vos luego no sabes hacer nada, por ejemplo.
Te dije luego.
Sí, te dije luego. Mm. O siempre fracasas. Mm. O no vales luego. Mm. O algo así, ¿verdad? Mm-hmm. Que son cosas muy feas, pero que creo que casi todos alguna vez tenemos algo así en nuestra mente.
Sí, sí.
Y ahí es donde podemos ir viendo, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Este pensamiento me dice la verdad? Mm. ¿No valgo luego? Dios nunca dijo eso de nosotros.
Sí.
¿Sí? Es algo que yo pienso, que yo siento, y muchas veces los sentimientos son tan fuertes que creemos que es la verdad porque sí. Es tan difícil creer otra cosa en ese momento. Pero sí, entonces ayuda a tenerlo escrito en alguna parte.
Visualizarlo.
Sí, uh-huh. Verlo afuera, ¿sí? Uh-huh. Que no está solamente en la mente, sino está afuera y está escrito. Uh-huh. Ahí muchas veces yo recomiendo buscar versículos que me hablan justamente a estos miedos, uh-huh. a mí personalmente, uh-huh. ¿sí? Y también tengo algunos ejemplos de versículos, ¿me permitís compartir?
Súper, sí, claro.
Sí. Está, por ejemplo, el Filipenses 1:16 que dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
Wow.
Este versículo a mí siempre me da esa confianza, bueno, Dios hace su parte. Él trabaja en nosotros. Uh-huh. Y lo va a hacer hasta cuando venga Jesús, uh-huh. o cuando nos vamos con Él.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Y eso da cierta seguridad que no todo depende de mí. Tengo que confiarle a Dios también que Él va a hacer su parte.
Uh-huh, uh-huh.
Y para lo que Él me llamó, me va a capacitar.
Así mismo es. Que el que comenzó la buena obra, Él lo va a perfeccionar. ¿Y quién es el que comenzó la buena obra? Uh-huh. Jesús, Él es el que nos creó, ¿verdad? Sí. En vista de que nuestro tiempo se está acabando y que nuestros oyentes están allí con nosotros, siempre hacemos y terminamos este bloque, este episodio, con una oración, un tiempo de orar por los oyentes y con los oyentes, y más en este tema, ¿verdad? De el miedo a fallar, ¿verdad? ¿Te gustaría poder acompañarnos en una oración uh-huh. para así poder terminar este bloque,
sí.
Vivian?
¿Sí? Sí, con gusto. Bueno, oremos. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias que tú nos elegiste, que tú nos amas desde el vientre de nuestra madre, que tú quieres tener comunión con nosotros, que tú quieres tener una relación con nosotros. Y te damos gracias por eso, que tú nos das identidad, tú nos das ese valor que no nos puede quitar nadie, que no nos puede quitar ninguna persona, que no nos puede quitar ninguno de nuestros pensamientos, ninguna fuerza nos puede quitar ese amor que tú nos diste y ese valor que tú nos diste. Te doy gracias, Señor, por eso, y te pido que ahora cada una de las personas que está escuchando, que le estés encontrando en donde están, que ahí donde están luchando con sus sentimientos, con sus pensamientos, con creencias falsas acerca de sí mismos, acerca de otras personas, que ahí mismo le encuentres y que le des paz y que reemplaces la mentira en su cabeza con la verdad tuya. Señor, y te pido hoy en tu nombre que puedas sanar todas esas heridas que traemos del pasado, y algunas veces eso no va a pasar hoy, sino tenemos que hacer un proceso. Pero te pido hoy, Señor, que empiece ese proceso con nosotros.
Amén.
Y que nos muestras las personas que nos pueden acompañar en este proceso. Y sí, que podamos llegar a ser personas que te pueden servir libremente, que no son perfectas, pero que pueden siempre volver a ti con su imperfección, con sus errores, con su falta de confianza en ti también, y que tú nos ayudes cada día de nuevo a seguir y a vivir de tu gracia, porque tu gracia es suficiente para nosotros. Te doy gracias por todo esto, Jesús, en tu nombre. Amén.
Amén, amén. Gracias, Vivian, por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Caminamos Contigo. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, en Consejería Radio ZP 30, escribirnos y, ¿por qué no?, volver a escucharnos y vernos el próximo episodio de Caminamos Contigo. Así que no camines solo, caminemos juntos. Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.